Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Libertad de expresión es uno de aquellos derechos humanos que hemos entendido como indivisibles e integrales. Ella se liga a una libertad mayor, la autodeterminación de los pueblos, consignada en los pactos internacionales de derechos humanos, donde se fija el derecho de prohibir libremente la condición política de cada pueblo, su desarrollo económico, social y cultural. Bajo esta perspectiva, nos preguntamos hoy por la incidencia de los movimientos populares en las transformaciones sociales y en la misma existencia de lo que hoy concebimos como derechos humanos. La reivindicación de los derechos civiles y políticos, diríamos hoy, se desarrolló con el ascenso de la burguesía que reclamó la supresión de los privilegios de la nobleza y la igualdad ante la ley. Su ideario es el liberalismo de signo individualista. Los derechos fundamentales que se subrayan, por lo mismo, son los derechos de la libertad y entre ellos, muy preferentemente, el derecho de propiedad. Más tarde, las consecuencias de la revolución industrial dieron lugar a condiciones de trabajo durísimas e inhumanas, que pusieron de manifiesto la insuficiencia de los derechos individuales. Entonces, junto al postulado de la libertad, pasa a primer plano el de la seguridad social, con sus consecuencias de orden laboral y económico. El convulsionado siglo XX registra portentosos avances científicos y tecnológicos, acompañados de un récord de destrucción y crueldad con dos guerras mundiales, otras locales, y el auge de los autoritarismos y totalitarismos que implicaron un eclipse de los derechos. Las grandes tensiones de la época se expresaron en vastos procesos sociales, políticos e ideológicos de diverso alcance, como la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, la Revolución Cubana, los movimientos de liberación nacional, la lucha contra el apartheid y contra diversas formas de discriminación, movimientos por los derechos de la mujer, de los campesinos, pobladores, pueblos indígenas, más o menos imbricados con los partidos políticos. En Chile y Latinoamérica, los procesos, movimientos y luchas sociales de la segunda mitad del siglo XX derivaron en la represión de las dictaduras de la seguridad nacional y en la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en la región. En nuestro país, la defensa de los derechos humanos y la denuncia de su vulneración convocó casi desde el inicio a las iglesias, a los organismos de derechos humanos y a las agrupaciones de víctimas de la represión. Al calor de las protestas, la lucha antidictatorial movilizó a pobladores, estudiantes y mujeres, con ciertos grados de vinculación con los partidos u organizaciones políticas, pese al obligado receso de estas. En materia de verdad, justicia y reparación, los colectivos de la sociedad civil han instado al Estado a la acción. Este bregar de las organizaciones sociales por ciertas causas fundamentales de derechos humanos es lo que ha exhortado el proceder de la justicia y la mayor obtención de verdad en el caso de crímenes de lesa humanidad. El plebiscito de 1988 y las elecciones del 89 son a la vez el resultado político de un largo proceso y el inicio de una transición democrática marcada por el orden neoliberal impuesto y su constitución política del 80, donde incluso una plena y consistente recuperación de los derechos civiles y políticos ha estado entre paréntesis. La transición limitada hacia la democracia determinó, cito a Manuel Barocet, una primera fuerte contracción de los movimientos sociales durante los años 90, en el marco de una elitización de la política y contención de los actores sociales, antes de que se inicie desde el 2000 una recomposición de los últimos bajo una modalidad de mayor autonomía frente a los actores políticos tradicionales, recomposición aún en curso. Las movilizaciones de los últimos años parecen exhibir una legitimidad duradera, y sus diversas expresiones, estudiantil, ambiental, vivienda, diversidad sexual, étnica y cultural, logran, en ocasiones, posicionar sus demandas en la agenda política en torno a temas vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales. De modo consistente y también alarmante, sostenemos que los problemas globales y también los regionales vinculados a ellos obligan a dejar atrás una visión compartimentada de los derechos humanos, en la medida que alimentan una visión fragmentada o atomizada de estos derechos. Se trata de la indivisibilidad de los derechos humanos, de su universalidad y no selectividad. En este complejo escenario se han alzado los movimientos sociales actuales de manera transversal contra la desigualdad producto no de la libre determinación, sino de la imposición de modelos socioeconómicos. Movimientos que surgen, aunque en apariencia parezca paradójico, en el contexto de una profunda apatía hacia la política y un descrédito de los políticos. En un mundo fragmentado, donde los lazos sociales se fundan y transan en el mercado. En este contexto, y a pesar de la decisión, han surgido con fuerza movimientos sociales que han buscado incidir en las transformaciones de su tiempo. Nos quedamos con lo que señala la ONG ECO, dedicados a la educación popular. Los movimientos sociales que emergen con fuerza durante el último tiempo tienen la posibilidad de construir sus propias y nuevas formas de organización que les aseguren autonomía y democracia interna, así como capacidades para elaborar propuestas políticas. Esta nueva construcción no necesariamente significa el fin de los partidos políticos, sino debieran desafiarles a un proceso de renovación respecto de sus propias formas de organización, de su relación con el mundo social, en su capacidad de escucha y en el respeto a la autonomía de los movimientos sociales. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar acá nuevamente, como cada martes, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en este programa dedicado a la memoria y los derechos humanos, libres e iguales. El fin de semana estuvo frío y oscuro, además, para varios, ¿no es cierto? Lamentablemente hubo mucha gente, no solo en la región metropolitana, sino también en otras ciudades del país, que estuvieron sin energía eléctrica y las explicaciones de las compañías y las explicaciones de los fiscalizadores, la verdad es que no satisfacen ni ayudan a la gente que perdió muchos de sus enseres, de sus alimentos, porque además las explicaciones de ser malas fueron tardías. Iniciamos este programa de esta tarde porque vamos a hablar, por supuesto, de lo que es nuestro tema, derechos humanos. Y vamos a hablar con alguien que es experto en movimientos sociales, en movimientos populares. Estamos hablando de don Mario Garcés, licenciado en Historia, doctor en Historia de la Universidad Católica de Chile, director de la ONG ECO, Comunicación y Educación y Comunicaciones, y él está a cargo de la parte Educación Popular, ¿no es cierto?, en ECO. ECO es una ONG muy antigua, nos conocemos a ECO hace muchos años, ha estado trabajando, ¿no es cierto?, con distintos sectores, con movimientos populares, yo recuerdo las radios comunitarias, por ejemplo, todo el trabajo hecho con ECO, con las radios comunitarias. Mario, bienvenido, muchas gracias. Vamos a dar un poquito algunos de los muchos libros, vamos a mencionar de los muchos libros que has escrito solo y en conjunto con otros, o los artículos que has editado para ECO, ¿no es cierto? El último, un libro muy interesante que se llama este es un artículo dentro de un libro que se llama El despertar de la sociedad, los movimientos sociales en América Latina y Chile, que son del año 2012, y el último libro de Mario que se llama El despertar de la sociedad, este justamente Mario Garcés, los movimientos sociales en América Latina y Chile. Vamos a hablar de movimientos sociales en Chile en particular, por supuesto, en América Latina en general, porque cuando pensamos en derechos humanos, pensamos en derechos sociales, pensamos en derechos económicos, pensamos en derechos culturales y pensamos en derechos civiles y derechos políticos. Como son dos patas dentro de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Son dos documentos que quedan estipulados los derechos civiles y políticos y en otros los derechos sociales, los económicos y culturales. Uno tiende a separar estos dos aspectos. Y es un error, porque la verdad es que cuando hablamos de derechos y hablamos de derechos humanos de toda una sociedad, deberíamos pensar en los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales. América Latina hoy día, Mario, ¿podría decir que responde al respeto de esos derechos? en general en nuestras sociedades. Vamos a hablar después de Chile en particular. Ya eso es más triste todavía, me pone cara y pena, Mario, pero pensando en América Latina.
Mira, hay un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2003 que se hizo de algún modo esta pregunta, digamos, ¿no? Se preguntó sobre la democracia en América Latina. Y esto porque había un hecho inédito, digamos, después del ciclo de dictadura de los años 70 y 80, digamos, a la altura de los 90, del 2000, por primera vez en América Latina, prácticamente la mayoría de los países gozaba de alguna forma de democracia representativa. Por lo tanto, esto era una novedad histórica, porque las dictaduras siempre han estado presentes en la historia de América Latina. Sin embargo, Naciones Unidas al mismo tiempo indicaba, se hacía la pregunta sobre la calidad de esta democracia y dice en realidad lo que tenemos es más que nada una democracia electoral más que una democracia ciudadana. ¿Por qué razón? Justamente porque el ejercicio de derechos, a los cuales tú hacías mención, es muy débil. Y es muy débil, entre otras razones, porque la pobreza es muy aguda en América Latina. A la altura del 2003 todavía cerca de la mitad de la población de América Latina estaba en situación de pobreza. Y por otra parte, porque la construcción estatal o la construcción misma de la democracia es tremendamente deficitaria en el sentido de los derechos. Y en ese sentido el caso chileno es paradigmático, digamos, porque Chile hace la transición a la democracia con una dictadura, con una constitución heredada a la dictadura. Por lo tanto, por una constitución débilmente democrática. Entonces,
constitución que parches más, parches menos, todavía está ahí.
Está ahí, exactamente. Entonces es una paradoja. La historia de América Latina está llena de paradojas, digamos. Pero en definitiva, el problema del ejercicio de derechos es siempre un desafío en América Latina. Es siempre una tarea pendiente, digamos. Ahora, yo creo que en este sentido también las declaraciones de las Naciones Unidas marcan un cierto horizonte, marcan una aspiración de sociedad, digamos.
Perdón, ¿esa aspiración de sociedad que pone a Naciones Unidas es realidad o se acerca por lo menos a esa realidad en algún sector del planeta?
Mira, siempre se hace alusión a los países del norte de Europa, digamos, ¿no? Que algunos de esos países como Suecia, Noruega, en fin, Dinamarca,
Holanda, Finlandia, en fin.
Claro, estarían relativamente cerca de cumplir con ese conjunto de derechos. Pero la verdad es que yo creo que constituye un horizonte. Ahora, uno puede decir que en términos generales Europa siempre tendió a acercarse más a este ideal. Es decir, o las formas democráticas alcanzaron a tener forma civiles, políticas, económicas y sociales, incluso culturales y también se habla de derechos ambientales en la última etapa, en fin. Pero claro, mientras más nos alejamos de Europa, y en fin, hacia los antiguamente llamados países del tercer mundo, esa realidad es mucho más precaria, digamos, el ejercicio de esos derechos.
Y por lo tanto, partiendo de la base que todos estos derechos a los que se supone que toda democracia debe aspirar y debería estar lo más cerca posible, para alcanzar esos derechos, claramente hay una brecha hoy día en América Latina. En Chile, que es parte de América Latina, hay una brecha también, porque no están todos esos derechos satisfechos. ¿Qué rol han jugado o juegan los movimientos sociales, los movimientos populares, en este proceso de conquista y de acercamiento finalmente a este referente?
Mira, aquí hay varios problemas históricos y teóricos, digamos, que tendríamos que abordar, ¿no? En una primera respuesta yo te diría, si tenemos más derechos en América Latina es por la existencia de estos movimientos sociales y especialmente movimientos populares. Es decir, nuestras élites, estoy pensando primero en el siglo XIX, pero también para el siglo XX, si no hubiesen tenido la presión de la sociedad y particularmente los sectores populares organizados en la sociedad, tendríamos unas democracias estrictamente elitistas y para algunos sería deseable. Incluso las regresiones autoritarias...
Hay algunos que todavía encuentran deseable.
Exacto. Y incluso la propuesta democrática que acompaña a la Constitución del 80 es, como decía Pinochet en Chacarilla, está organizada por una lógica de democracia protegida. Es decir, esto existe en Chile nomás, este sistema binominal, digamos, con la cual un sector, la derecha chilena, con el 36 y un poquito más del 1% de los votos, puede tener la mitad del Parlamento, y por si habían dudas, en la primera etapa
le ponemos los senadores designados para que controlaran
Y además, altos quórum. Es decir, por lo tanto, es una jaula, digamos, una jaula de hierro. esta construcción democrática. Por lo tanto, y eso implica una regresión. Y en el caso chileno, la regresión es más radical porque los movimientos sociales alcanzaron mayor desarrollo en los años 60 y durante la Unidad Popular. O sea, hay una relación proporcional respecto...
¿Qué hace que en Chile, efectivamente, cuando pensamos que es el país donde se elige democráticamente, uh-huh, además, a un gobierno socialista, uh-huh, estamos pensando en que Chile del año, uh-huh, 70 es un caso único en el mundo, ¿no es, sí, cierto?, donde a través de la votación un país elige un gobierno socialista. Hay un movimiento social detrás muy fuerte, también político, uh-huh, ¿ya? ¿Qué hace que en Chile se haya alcanzado esos niveles de desarrollo en los movimientos sociales como para que en algún minuto empujen, porque eso es la sensación, ¿no? Uh-huh. Si uno mira la historia, empujan el carro hasta, uh-huh, llevar o plasmar en un gobierno, uh-huh, en una expresión política.
Claro, lo que pasa es que aquí, fíjate que en mi respuesta yo incluiría dos tipos de problemas. Por un lado, efectivamente, hay un desarrollo de movimientos sociales que adquieren mayor presencia, mayores grados de organización, incluso en algunos casos mayores grados de autonomía, etcétera, que es muy interesante, y esto acompañó a una izquierda política que también se constituye tempranamente en Chile. Todos estos factores son, y podemos verlos después más en detalle. Al mismo tiempo, hay ejercicio democrático, pero un ejercicio democrático que hay que mirarlo con cuidado, digamos, ¿no? Porque yo creo que alguna vez Tomás Mulián escribió, ¿no?, el ejercicio democrático chileno en muchas etapas se confundió con un deseo democrático, uh-huh, o como que queríamos ser más democráticos, sí, pero la verdad es que el sistema estaba lleno de trabas y de límites a su efectiva democratización. Una prueba de ello es que durante el UP gran parte de la institucionalidad fue usada en contra del proceso de cambio. Y la, ¿sí?, primera estrategia de la oposición Allende ante el desabastecimiento y el boicot, sí, económico, fue la estrategia del bloqueo institucional. Sí. Es decir, en el fondo, todas esas instituciones pretendidamente democráticas, por ejemplo, los tribunales de justicia, en fin, actuaron en contra de la Unidad Popular. Y por otra parte, el diagnóstico de la derecha, de que aún así este Estado era todavía muy permisivo, y por lo tanto, después de la dictadura, se elabora una constitución que evite las posibilidades de mayor presencia de sectores populares en el Estado. O sea que en el
podríamos
fondo,
decir que finalmente, después de la experiencia de estas organizaciones sociales, estas organizaciones populares, ¿no es cierto?, estos movimientos, que también tienen una expresión política en los, uh-huh, partidos de izquierda y que llevan al gobierno de la Unidad Popular, pretende la constitución del 80 justamente evitar a toda costa que vuelva a producirse ese fenómeno de desarrollo de movimiento social?
No, evidente. O sea, eso está clarísimo en la Constitución, digamos, que hay que evitarlo. Pero lo terrible es que las fuerzas democráticas, me estoy refiriendo a la Concertación...
La pregunto porque de repente que se está pensando solo en el partido político, claro, y no es eso.
Claro. No, claro, exactamente. Pero digo, lo terrible es que no solo la democracia inhibe las posibilidades de participación popular, sino que la Concertación... Haya avalado, haya comprado ese discurso y esa propuesta, digamos, ¿no?
Vamos, antes de ir al tema de la transición y de cómo la Concertación avala, digamos, uh-huh, de alguna manera, y no de alguna, de varias.
Se adapta también a la Constitución,
sí,
al binominal,
y bueno, y pasan 27 años y aquí estamos, ¿no es,
sí,
cierto?
Sí, exactamente.
Antes de eso, quería preguntarte el periodo de dictadura. Efectivamente, la dictadura arma esta constitución con todos estos cerrojos, etcétera, etcétera, diciendo hay que hacerlo de manera que no volvamos a vivir la experiencia, ¿no es cierto?, pasada, no solo del gobierno de la Unidad Popular, sino todo el movimiento social, el movimiento popular que se desarrolla en los 20 o 30 años previos que permiten que se llegue al gobierno de la Unidad Popular. Bien. ¿Qué pasa durante el periodo de dictadura? Después del periodo de la represión más feroz, de la represión más violenta, empiezan a surgir también movimientos, sí, sí, y organizaciones. Sí. ¿Qué pasa ahí? Hablemos un poco de ese periodo, porque aparentemente no podrían, dado el nivel de represión, haber surgido esos movimientos y sin embargo surgen.
Mira, es muy interesante y es un periodo poco estudiado todavía. Hay alguna gente que estamos trabajando en él. Porque se rompen varias pautas anteriores, digamos, ¿no? En el caso chileno, el desarrollo de los movimientos sociales estuvo muy asociado a los partidos de la izquierda política, e incluso el centro. La Democracia Cristiana también es un partido que interactúa con movimientos y que tiene una base social muy importante en los años 60. El tema es que la dictadura, cuando quiebra, interrumpe, cancela el sistema democrático, canceló también esa vía de acción de los movimientos y de los partidos, ¿ya? Porque en el fondo, primero son eliminados, digamos, o prohibidos todos los partidos de izquierda, y luego la propia Democracia Cristiana, digamos, o se autodisuelve el Partido Nacional, etcétera. Por lo tanto, el mecanismo de participación y presión sobre el Estado que se organizaba sobre la base de la acción de los movimientos sociales en alianza con los partidos, ese sistema que Garrotón alguna vez llamó la columna vertebral de la sociedad chilena, ese sistema se quebró, deja de existir. Entonces se produce una situación inédita, de que en el fondo, por más que los partidos intentaban actuar en dictadura, a veces muy desarticulados, muy golpeados por la represión y en condiciones de clandestinidad, precariedad, en fin, era todo muy complejo, pero además no tenían los canales a través de los cuales expresarse. Y por lo tanto, los que empiezan a desarrollarse son movimientos más de base y movimientos más sociales. El primero de ellos, yo creo que es fundamental, es el amplio movimiento de pobladores que se genera con apoyo y en el contexto de las políticas de acción social de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante. Es decir, claramente las comunidades cristianas de base son fundamentales, digamos, en este periodo.
Fueron, de ahí surge la mayoría.
Y gran parte de los movimientos van a surgir ahí. Sí. Por otro lado, hay movimientos nuevos, como por ejemplo las agrupaciones de detenidos desaparecidos, que por más que algunos fueran militantes, otros no, otros eran familiares, esposas, padres, en fin, hijos, etcétera, desarrollan también y tienen capacidad de desarrollar sus propias acciones. Y las huelgas de hambre 78-79 son los primeros anuncios y los primeros momentos en que el movimiento social empieza a tener visibilidad pública. También en el campo sindical, con apoyo, y en algunos apoyos o cobertura de la Iglesia, se desarrollan a grupos sindicales que son capaces de convocar a los primeros de mayo, a la celebración de los primeros de mayo 78-79. Pero el problema del sindicalismo es que tuvo siempre un carácter bastante superestructural, o sea, que se estructura mucho sobre la base de sus dirigencias y con gran dificultad de movilizar a sus bases. A contrario censo,
fenómeno que se mantiene, lamentablemente.
Sí, yo creo que sí, efectivamente. A contrario censo, en el caso de los pobladores, hay menos representación superestructural y hay mucha más participación de base, digamos, ¿no? Y en otros movimientos, como por ejemplo los mapuches en el sur, en el caso de los mapuches la situación es muy interesante porque a partir de 79 se generan los grupos culturales, ATMAPO, en fin, y empieza a generarse un movimiento que empieza a tomar distancia de los partidos y a afirmar su propia identidad étnico-social, digamos, y por lo tanto está en gestación el movimiento mapuche que tenemos hoy día, que es muy relevante, digamos, ¿no? Entonces la dictadura implicó cambios muy importantes y porque configura una situación inédita en que el sistema de partidos está bloqueado en su capacidad de acción, que no significa que haya desaparecido o que no tenga influencia en el movimiento social. Y entonces esto estimula a que emerjan movimientos sociales mucho más de base, mucho más participativos en el barrio o en algunas universidades, etcétera, y pone una perspectiva nueva, digamos, que es inédita, a mi juicio muy interesante, probablemente la más democratizadora de todas. Y que es la experiencia que la Concertación va a negar. Y aquí, nueva paradoja, las fuerzas de oposición democrática, que de alguna manera se gestan en brazos o al amparo de
este movimiento,
cuando viene la transición, afirman su vocación institucional, estatal y débilmente social. Y lo social es tratado como política pública, pero no como una invitación a ser parte del proceso de democratización que tenía que vivir la sociedad chilena. Por lo tanto, lo que podemos hacer es algo de democracia del Estado y muy poco de democratización de la sociedad.
Y se han hecho muchos análisis acerca de las razones y alguno puede pensar que son obvias, pero me gustaría que tú lo hicieras desde un análisis más profundo, más académico. El por qué. Cuando pienso en todos los que vivimos, ¿no es cierto?, los años de dictadura y que conocimos el fenómeno y efectivamente vimos a estos movimientos sociales, estos movimientos poblacionales, básicamente, que fueron muy, muy importantes, sin los cuales ni protestas ni ningún tipo de movilización habría sido posible. No, las cúpulas de los partidos no tenían ni una posibilidad sin ellos. Y se los manda para la casa a partir de los 90 la pregunta es, ¿a qué le tienen miedo? ¿Cuál es el compromiso? O sea, más bien, más que hacer la afirmación, te pregunto, ¿es una de las condiciones del arreglo que hacen los partidos políticos con la dictadura para esta transición? ¿O es una decisión de la Concertación cuando llega al poder que le tiene un poco de miedo a esta movilización o a estos movimientos populares que son los que finalmente los pusieron ahí, los pusieron en el poder?
Mira, hay de todo un poco, y en tu misma pregunta están contenidas algunas de las respuestas, digamos. Es decir, yo creo que efectivamente hay concesiones. Tal vez la primera concesión más explícita es la que se produce en un famoso seminario por ahí para el año 84, en que Patricio Elwin, cuando discute con algunos representantes de la derecha sobre la legitimidad de la Constitución del 80, dice que en realidad para él es ilegítima, pero que para Pinochet es legítima, y que él no puede imponerle a Pinochet la noción de que su Constitución es ilegítima y que Pinochet tampoco puede imponerle a él que sea legítima. En fin. Entonces dice, pero la diferencia entre Pinochet y yo es que la Constitución está rigiendo. Es decir, y como está rigiendo, entonces lo mejor es evitar el tema de la legitimidad. Entonces hay una ambigua concesión de parte de Elwin para decir, bueno, como está rigiendo, estamos obligados a aceptarla, bien, aunque sabemos que es ilegítima. Entonces, esta es una solución muy chilena, ¿no?
Es lo
y
que hay.
Una solución, claro, y una solución típicamente estatista, además, de pensar cómo preservamos el orden en el Estado. Después hay otras concesiones que yo creo que son las que se producen después del plebiscito 88, en el sentido de aceptar alguna reforma en ese plebiscito que se hizo después del 89, que en realidad quitaba algunos aspectos, los más impresentables de la Constitución del 80, digamos, ¿no? Como el artículo octavo, el 24 transitorio, en fin, etcétera, pero que no modifica sustancialmente la Constitución. De nuevo hay concesión. Y después está la apuesta de pensar que se podía modificar en el proceso institucional siguiente, cosa que no va a ocurrir. Pero por otro lado, creo que el otro elemento de la respuesta tiene que ver con el temor que ha representado en Chile para los partidos más tradicionales la organización popular y las demandas populares. Siempre está el temor a la explosión de demanda, de que el pueblo pueda pedir demasiado. Y entonces el antídoto es decir, no podemos ser populistas porque no podemos ofrecer, no tenemos capacidad de responder a eso. Y por lo tanto siempre hay capacidad de respuesta al empresariado, pero siempre es muy débil la posibilidad de capacidad de respuesta a los sectores populares, digamos. Entonces, este temor, además, de la demanda, la organización, podría amenazar la estabilidad del sistema. Entonces surge un concepto que organiza muchas transiciones, pero que la chilena es particularmente radical, que es la noción de gobernabilidad. O sea, nuestra principal responsabilidad es hacer gobernable el país. El país es gobernable sin la presión de los sectores populares. O como escribía un sociólogo argentino en alguna época, eliminando la amenaza popular. Es decir, la posibilidad
que el pueblo... O sea, el movimiento popular pasa a ser una amenaza.
Exactamente. Es visto como amenaza. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es licenciarlo, subordinarlo, someterlo. Y en consecuencia, la transición es institucional. Y el mito es la institución. Y el orden y la institución es lo que organiza, norma la transición, digamos, ¿no? Y si lo hacemos bien y respetamos la institución, en fin. Esto llevó a exageraciones increíbles, ¿no? Que en alguna etapa, algunos dirigentes de la Concertación llegaron a afirmar que Pinochet, la comandancia en jefe, era...
Una garantía de gobernabilidad.
De gobernabilidad. Este es el absurdo más complejo, o sea, es el sinsentido mayor.
Y hay una prueba, digamos.
Claro, donde una democracia se reconstruye con el dictador como comandante jefe del ejército. Y hay que convivir con ese dictador. Eso existe solamente en Chile, digamos. Es el pacto de la transición. Lo hacemos con los militares y con el empresariado. Y con el movimiento popular bajo control.
Ahora, vamos a hablar de cómo se logra ese control, porque ese movimiento popular que salió a las calles, que hizo fogatas, que hizo barricadas, que estaba en las protestas en las calles, ¿no es cierto? Ese movimiento popular que sufrió una represión bien brutal, y que es el que permitió, porque a mí no me vengan a decir que los señores se juntaron y fueron a negociar y Pinochet les dijo, bueno, ya si no hubiera existido todo ese movimiento detrás. Ese movimiento es el que lo permitió. Que fue muy rebelde y que estuvo dispuesto a arriesgarse durante el periodo de dictadura, vamos a conversar qué pasa cuando a partir del 90 le dicen no más, hasta aquí no más, y da la sensación de que lo aceptan buenamente y no dicen nada. ¿Qué pasa ahí? Lo vamos a conversar con nuestro invitado, Mario Garcés, licenciado en historia, doctor en historia. Vamos a seguir hablando de movimientos populares y derechos humanos. Espérenos un ratito que volvemos. Ah, los Vázquez, el grupo más popular de Chile. Basta.
Que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos
patagones sin cerveza.
No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas.
Para la casa, basta, 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 basta ya de que nos roben nuestro bote, nuestra agua.
Cóbrele al cobre,
aquí tenemos para educación.
Cóbrele al cobre,
aquí tenemos para la salud.
Cóbrele al cobre,
la justicia para trabajador. Quiero renacionalización.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas.
Proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. una gentil presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Maining Service, Palestina por siempre, domingo, 12 horas.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. ¿Dónde jamás me fui?
Orth Chile es representante en el país de World Orth, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Orth Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orthchile.org. Orth Chile, educar para la vida.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bien, como le prometimos, cortita la pausa, aquí estamos de nuevo con Mario Garcés, historiador, doctor en historia, profesor de la
USACH.
USACH. Sí, hace clases
en el Departamento de Historia de la USACH.
Hace clases ahí en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, en la USACH. Mario, autor de varios libros, ¿no es cierto? Y estábamos conversando acerca de los movimientos populares, de lo que pasó con la transición. Yo, antes de que se me vaya, se lo voy a repetir, y antes de que sigamos conversando con Mario, le voy a hacer una invitación, porque si no, mire que después el Alzheimer me puede traicionar. En el marco de la movilización de No Más AFP, que se acordó para este 24, para este 24 de julio, las organizaciones de derechos humanos nos han pedido que convoquemos a todas las organizaciones de derechos humanos a juntarse un cuarto para las 11 de la mañana en la Casa Central desde la Universidad de Chile. Ahí en la Casa Central de la Chile, todas las organizaciones de derechos humanos se van a juntar, van a ir primero hasta el Ministerio de Defensa a protestar por las millonarias pensiones que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas y en particular los responsables de violaciones a los derechos humanos que cuentan con suculentas, ¿no es cierto?, pensiones, y de ahí van a dirigirse hasta la Plaza Italia para juntarse con el resto de los convocados a la marcha No Más AFP. Así que el día 24 de este mes, el 24 de julio, ya saben, las organizaciones de derechos humanos están citadas ahí un cuarto para las 11 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y estábamos con Mario Garcés conversando sobre qué pasó con los movimientos sociales, qué pasó con el movimiento popular, que es tan importante, que es tan gravitante en la lucha contra la dictadura, en el término de la dictadura, y que sin embargo a partir del año 90, ¿no es cierto?, los mandan para la casa. Analizamos recién el por qué los mandan para la casa, pero la pregunta es ¿y por qué ellos aceptan y por qué esos movimientos de alguna manera no reaccionan y permiten eso?
Mira, yo creo que hay dos o tres respuestas, digamos, ¿no? Por un lado, es evidente que el movimiento popular que se rearticula en dictadura es muy potente, tiene compromisos muy fuertes. En algunos sentidos sí es bastante nuevo. Por ejemplo, en el campo poblacional, que es como donde hay mayor actividad, los actores más implicados son los jóvenes y las mujeres. En ambos casos se trata de grupos sociales nuevos que están, en algunos casos, haciendo sus primeras experiencias políticas. Y organizarse en dictadura era difícil, por lo tanto, justamente, y a pesar de todo el compromiso y toda la entrega y el compromiso, sobre todo en las protestas, siempre había una dificultad de sumar a muchos pobladores que estaban más dominados por el miedo, en fin. Pero yo creo que hay un segundo hecho que es muy relevante, que tiene que ver con el fracaso del año decisivo.
El año 86, ¿no? El llamado año decisivo, el año 86.
Para los que son más jóvenes, eso quería decir. El año decisivo 86. ¿Qué fue el año decisivo? En el fondo, el año 86 se cumplían 3 años de protesta contra la dictadura. A esas alturas ya habían acontecido más de 15 jornadas de protesta. Ahí tenemos algunos, en fin, diferencias en los cálculos. Hay algunos que estiman que fueron 22 en total. Pero yo creo que hasta el 86 estábamos en la 15, 16ava protesta.
Para los efectos ya habían ocurrido muchas.
Muchísimo, muchísimo. Y además con una represión brutal, digamos. Hay una protesta
ha ido
famosa,
creciendo la
tesis. En agosto del año... agosto del año 83, la cuarta protesta en que Pinochet puso 18.000 militares
a
la
calle
de Santiago.
Así, ¿no? Es.
Esa noche murieron 29 personas.
Así es.
Es una cosa impresionante. Bueno, pero ¿qué pasa? Que después de 3 años de protesta, la izquierda, y en particular el Partido Comunista, apostó, también con algunos socialistas, algunos miristas, a que la protesta podía ser capaz de derribar a la dictadura. Y por lo tanto, entonces...
Lo que estaba en el MDP, prácticamente.
Sí, exactamente, el Movimiento Democrático Popular, que entonces postuló que la protesta tenía esa capacidad. Y en el caso más particular del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era el grupo armado que había creado, sí, el PC, ellos pensaban que la protesta podía incrementarse y adquirir alguna forma de sublevación o de insurrección nacional. Entonces hay una meta y una aspiración tal vez exagerada, digamos, de esa izquierda. El punto es que, y eso en un contexto en que la oposición estaba dividida, porque efectivamente eso que conté antes de él en el 84 daba cuenta de un segmento de la oposición a la dictadura, fundamentalmente el centro político, la democracia cristiana, los radicales, algunos sectores liberales, en fin, y algunos sectores socialistas, y sobre todo los socialistas renovados, que esperaban y aspiraban algún tipo de diálogo o negociación con la dictadura. Lo que pasa es que Pinochet no quiso negociar nunca. Y finalmente, la verdad es que la negociación es muy débil, porque lo que el centro político hizo, la Alianza Democrática, fue que después que la protesta demostró su inviabilidad de derrocar a la dictadura, fue adaptarse a la Constitución del 80. Fue adaptación, no fue negociación con la dictadura. Y si hay negociaciones posteriores, muy pocas. Entonces, ¿qué pasa? Que el año decisivo era esta apuesta, ¿no? Pero resulta que en esta apuesta pasan dos o tres sucesos relevantes. Primero, que la represión se incrementa. Y efectivamente, hace poco se cumplieron sí, como 30 años, ¿no?, la protesta del 86, del 2 de julio del 86.
El 2 y 3, sí, de julio del 86 ya significan 31 años.
Exactamente, 31 años, claro.
Vamos a matanza del Corpus Christi.
Bueno, claro. Pero en esa protesta, además, son quemados vivos, son quemados Rojas de Negre,
y Carmen Gloria Quintana,
claro, que sobrevive. Y Rodrigo,
no, el 87 es la matanza de Corpus Christi.
El
87,
el 86 es la, es en esa protesta que una patrulla militar quema vivo a dos jóvenes. Ajá. Por lo tanto, hay una forma en la represión que es brutal, ¿no? Y la protesta todavía no alcanza entonces esa posibilidad de crear una situación de ingobernabilidad mayor, digamos, ¿no?, que derrocar a la dictadura. Por otro lado, se había formado una asamblea de la civilidad que organizaba distintas organizaciones sociales, pero al mismo tiempo había un comité político privado, que era una reunión de partido que tenía cierto derecho de veto sobre la asamblea de la civilidad. Y por lo tanto, ahí estaba la oposición política, la Alianza Democrática, el Centro Político, los Socialistas Renovados, versus el MDP, que no llegaban a acuerdo. Bueno, con posterioridad a este suceso, se produce el descubrimiento de los arsenales de Carrizal Bajo.
Carrizal Bajo.
Es decir, en el fondo, se descubre que hay un proceso de internación de armas que está realizando el Frente Patriótico en el norte del país. Este es un proceso que todo indica que al parecer fue interceptado por la CIA, que hay visitas norteamericanas en Chile, que alertan al gobierno, etcétera, etcétera. Frente a esta situación, bueno, y posteriormente se produce el atentado del
7 de septiembre.
Claro, que fracasa, digamos, el magnicidio, digamos, el intento.
Y que matan ahí a nuestro querido Pepe Carrasco.
José Carrasco, claro, exacto. Entonces, hay como una sucesión de hechos, digamos, ¿no? El paro que no alcanza, por decirlo así, a producir una situación más crítica y a prolongarse en el tiempo, el descubrimiento de los arsenales, el fracaso del atentado, en fin, y esto cambia todo el cuadro político. Porque en el fondo, el centro dice que nunca había querido establecer alianza con la izquierda radical, digamos, comunista, minista, etcétera, socialista. Ese centro dice, bueno, entonces este camino está cancelado. Y por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es una campaña por elecciones libres y posteriormente aceptar y adaptarse a la idea del plebiscito y de la constitución del 80. Entonces, es el momento del quiebre radical. Ya no hay unidad en la oposición y no hay posibilidad de unidad de la oposición. Y, por cierto, por otra parte, esto genera una crisis en la propia izquierda. Y en el caso del Partido Comunista lo lleva a una crisis interna que entre otros se va a traducir después en la división del Frente Patriótico. Y por lo tanto entonces la izquierda empieza a desperfilarse. A esto sumemos que en el caso del MIR, que había sufrido y que había participado en un proceso bastante crítico y sufrido los efectos más brutales de la represión, sobre todo en los primeros años, también va a ser fuertemente reprimido en los años 80 y a la altura del 86 termina dividido. Y por lo tanto, tenemos división en el Frente Patriótico, división en el MIR, crisis al interior del PC y una actitud dubitativa a los socialistas que finalmente se van a unificar y van a terminar aliados con la Democracia Cristiana. Por lo tanto, todas las posibilidades de una oposición unificada que pudiera hacer frente a la dictadura se cancelaron. Yo diría que en ese contexto, en el campo de los movimientos sociales, particularmente poblacionales, se produce un fuerte desencanto.
La sensación de derrota.
De regresión, digamos, cuando perdimos el norte. Esto era menos lo que nos propusieron, en fin. El tercer elemento que a mi juicio es relevante y que tiene que ver tanto con este fracaso de la izquierda y al mismo tiempo con las operaciones que después va a ser el centro político, yo creo que es la presencia de una cultura política en Chile que hace depender en exceso a los movimientos sociales de los partidos políticos. Es decir, la idea de que en realidad la política es un asunto de los partidos y el Estado, y no es un asunto que le compete a la sociedad. Yo creo que ahí, en dictadura, hay ciertos aprendizajes de autonomía que ocurren justamente en los años más duros. Pero esos aprendizajes no terminan de generar una nueva cultura, en el sentido de que, en realidad, el desarrollo de los movimientos es con los partidos, pero también puede trascender a los partidos. O sea, no está subordinado, no es dependiente de los partidos. Y ahora, este es un problema bastante más complejo porque tiene que ver con la historia de Chile. Es decir, en la historia de Chile el Estado ha cumplido roles extremadamente hegemónicos, extremadamente dominantes. Es decir, la República de Chile se organiza bajo esa consigna de Portales, ¿no? De que en realidad el principal resorte de la máquina es el peso de la noche, ¿ah? La autoridad obedecía, etc. O sea, en el fondo, aquí el Estado es un Estado que permanentemente disciplina a la sociedad.
O sea, cada vez que los movimientos sociales tratan de arrancarse un poco de esta mano, de esta mano de hierro,
el Estado oprime, viene la represión. Y esto genera cultura. Incluso yo me acuerdo en el 2011, en medio del movimiento estudiantil, cuando la situación tendía a radicalizarse un poco, alguna gente empezaba a subir el temor y no entendían los militares. Y esto no podría dar origen a un golpe de Estado. O sea, hay una especie de conducta aprendida.
Bueno,
y hay una lectura del golpe, incluso, de que el golpe lo dan los militares porque la sociedad se ha mostrado ingobernable, no es capaz de organizarse a sí misma, entonces necesita un padre externo, un salvador externo, que son los militares.
Y fíjate que interesante lo que dices, Mario, porque estoy pensando en el año 2006, en la llamada Revolución Pingüina, y el rol que cumplen los partidos políticos y el gobierno de la época para desmovilizar, para cooptar a esa dirigencia y desmovilizar, porque se había puesto un poquito peligroso.
Exactamente.
Esa movilización que parece que era incontrolable.
No, pero ahí entonces volvemos un poco a lo que empezamos a conversar al principio. Es verdad que tenemos cierta tradición democrática, pero esa tradición democrática tiene un fuerte componente estatista, institucional. Cuando emerge la sociedad, cuando emergen los actores sociales, esa democracia es reactiva. Y la institución más bien tiende a reprimir, a controlar, a disciplinar, digamos, ¿no?
Mario, la pregunta es, entonces, tomando en cuenta que los movimientos sociales y el movimiento popular en particular han sido
un gatillo, han sido, ¿no es cierto?, propulsores de los avances en derechos, porque si no hubieran existido esos movimientos más allá, ¿no es cierto?, de la influencia que tienen los partidos políticos en el siglo XX. ¿Qué posibilidades hay de que esos movimientos populares hoy día o estas organizaciones sociales logren ser efectivamente un motor de cambio sin que nuevamente esta mano del aparato del Estado apriete e impida que esos procesos se aceleren?
Sí. Yo creo que hay varios aprendizajes que hacer, digamos, ¿no? Tal vez el primer aprendizaje es aprender a confiar en las propias capacidades, digamos, que tiene la sociedad de organizarse. Y esto no significa que tenga que organizarse en contra del Estado o en contra de los partidos, no, de autoorganización, de prácticas democráticas en la sociedad, digamos, ¿no? Hay algunos autores que en alguna etapa plantearon, ¿no?, la noción de poliarquía, digamos. Una sociedad es más democrática mientras en más lugares yo voto. Si yo puedo decidir y votar en la universidad, en el barrio, si puedo participar en mi familia, si puedo tener participación en la iglesia, en fin, etcétera, esa sociedad probablemente tiene mayor densidad democrática. Yo creo que es un gran aprendizaje que hay que hacer. En segundo lugar, hay que también generar capacidades de intercambio con los partidos, pero de relaciones más igualitarias con el Estado y con los partidos. O sea, ¿no?, hay que superar la relación de subordinación, de sometimiento, y la creencia de que el partido, o en otros casos los intelectuales, son los que definen
el horizonte
de la sociedad. O sea, y esto supone quizás un tercer aprendizaje relacionado con lo anterior, ¿no? La política no puede ser entendida solo como un ejercicio monopólico del Estado y los partidos. La política necesita ser comprendido como un ejercicio de la propia sociedad. Los asuntos de la polis nos comprometen a todos, no solo a las instituciones y los partidos. Pues si comprometen solo a las instituciones y los partidos, inevitablemente hay una lógica de control y una lógica mesocrática o elitista, que son algunos son los que tienen las posibilidades y las condiciones de hacer la política. Los hacedores de la historia, entonces, serían solamente los líderes y los intelectuales capaces de indicar cuál es el camino más seguro y la evolución de la historia. No, eso, yo creo que eso ya es insostenible. Entonces, hoy día, yo creo que necesitamos entonces una sociedad que, como si se dice, empodere más, digamos. Pero ese es un aprendizaje, eso no se consigue de un momento a otro. Yo creo que hoy día tenemos diversas experiencias que están caminando en esa dirección, digamos, ¿no? Las experiencias de Punta Arenas, de Aysén, de Freirina, de grupos ecologistas, de grupos por las diferencias sexuales, en fin, hay una diversidad por las relaciones de género. Están ocurriendo esos fenómenos en la sociedad. Sin embargo, esos fenómenos no todos tienen necesariamente expresión política. Y las expresiones políticas son procesos un poco más largos. O sea, los movimientos sociales también tienen sus tiempos, que son distintos a los tiempos de las instituciones, de los partidos, digamos. Hay otra temporalidad. Yo creo que hay que aprender en esa temporalidad, en esos sistemas de acción que se pueden generar o que se están generando en algunos pueblos, en algunos grupos sociales, en fin.
Que son movimientos, entre paréntesis, justamente que surgen en defensa de ciertos derechos que se ven conculcados o en demandas, ¿no es cierto?, que sienten que no están siendo satisfechas.
Así es. Claro, yo creo que ahí el tema, claro, son demandas porque la verdad es que, por otro lado...
O sea, a lo que planteo es que estos movimientos que surgen en determinadas ciudades, en determinadas regiones, no es que surjan pensando en vamos a crear movilización popular y organización social. Surgen porque son, de alguna manera, la demanda, la respuesta a situaciones donde los derechos no están siendo satisfechos.
No, claro. Claro, lo que pasa es que son derechos y al mismo tiempo expresiones culturales nuevas, digamos, ¿no? Porque... hay derecho, pero hay cultura, ¿no? Por ejemplo, el tema ambiental es un tema que no existía hace 50 años. Hoy día es un tema relevante. Los temas de género es un tema que sí existía hace 50 años, pero no tenía la forma que tiene hoy, digamos. Han habido desarrollos, en fin. Entonces, yo creo que ahí hay que pensar mucho en los movimientos como sistemas de acción cultural, tal vez, ¿no? Que van modificando. Y que eso, a cierto nivel de desarrollo, pueden tener expresión estatal. Pero es muy importante las dos cosas. Yo siempre pongo el ejemplo en el caso de los movimientos de mujeres, ¿no? Las relaciones de género no se modifican porque hay mejor legislación. Colaboran y contribuyen. Y es necesario una legislación más igualitaria. Pero en realidad, junto con la legislación, es necesario cambio cultural. Si no hay cambio cultural entre hombres y mujeres, no se modifican las relaciones de género. Entonces, yo creo que hay muchos procesos de cambio que hoy día tienen este doble componente, y que el derecho es una expresión, pero en realidad el derecho se puede sostener.
Lo que hace es plasmar finalmente el derecho, es un cambio.
Exacto, porque hay cambio cultural. Y esto es una es un tema que probablemente Antonio Gramsci fue el que mejor lo entendió, digamos, ¿no? O sea, en el sentido, y que mejor lo propuso. O sea, el cambio social está precedido de cambio cultural. A la Revolución Francesa la precede la Ilustración. Hay un cambio en la cultura. Y ese cambio cultural viene desde las propias bases de la sociedad. Y en este sentido, como dice otro autor italiano, Alberto Melucci, ¿no? Los movimientos sociales muchas veces son profetas de su tiempo. Le adelantan a la sociedad los temas que la sociedad tiene que enfrentar. El movimiento estudiantil es clarísimo. Yo sabía que iba a tomar tiempo la reforma, y todavía va a tomar tiempo.
Y todavía le falta.
Pero el movimiento estudiantil se expresó en 2001, se expresó en 2006, se expresó en 2011. ¿Ya? Estamos en 2017, pero hace 16 años que tenemos movimiento estudiantil. O sea, hace 16 años que los estudiantes le han dicho a la sociedad, mire, este sistema necesita ser modificado.
Y irremediablemente todos confiamos en que tarde o temprano va a producirse el cambio cultural que se espera. Se nos acabó, fíjate, el tiempo pasó volando, pero bueno, te agradecemos mucho. Muy interesante, porque la verdad es que cuando hablamos de derechos y hablamos de derechos sociales, culturales, y hablamos de derechos políticos, etcétera, finalmente decimos quiénes son los que nos van a llevar a hacer esos cambios y a obtener y a que esos derechos sean una realidad para todos los ciudadanos de nuestro país. Y estábamos hablando de estos movimientos sociales justamente con el profesor Mario Garcés. Nosotros nos despedimos. Un millón de gracias, Mario.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Y les recuerdo, el 24 de julio, la marcha No Más AFP, las organizaciones de derechos humanos se juntarán a las 10:45 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.